Nosotros, Alberto Botto, que es secretario general del gremio Luz y Fuerza aquí de la ciudad de Rosario, le agradecemos mucho la visita, como siempre, un apostolado, venir un día sábado a un programa de radio.
Bueno, no, el agradecido soy yo, muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario. No, bueno, habitualmente entrevistamos a dirigentes sindicales, no sobre diferentes cuestiones, pero antes que nada, y empezando la entrevista, queríamos que nos menciones un panorama de cómo ves hoy la situación de los trabajadores con esta discusión de el mínimo no imponible, ¿no? El impuesto a las ganancias. ¿Cómo lo ves hoy al trabajador, bueno, en relación al rubro de ustedes?
Bueno, en el caso particular nuestro, nos afecta bastante el tema del impuesto a las ganancias. Sin duda que es un tema a revisar.
¿Cuánto está un promedio de un trabajador de la EPE que recién ingresa? De salario, digo.
No, estará en los 10, 12 mil pesos. Estamos hablando de salario bruto, ¿no?
Claro,
después sí, eso sí, hay sí. Que efectuarle los descuentos. Y después, obviamente, bueno, si el trabajador tiene carga horaria en función del servicio eléctrico, ahí se le abona el pago extraordinario. Pero bueno, ese es más o menos el salario, aproximadamente.
Claro. Y el impuesto a la ganancia entonces lo ve como una cuestión regresiva.
Totalmente, no genera justicia. Por otro lado, en el salario pagar ganancias nos parece injusto. Más allá de que sabemos que para este modelo económico representa una posibilidad de recaudación importante, creemos nosotros también, desde el punto de vista de los trabajadores, que si hay que hacer un aporte solidario, tampoco estamos en contra, pero por ahí ya se ha vuelto demasiado confiscatorio. El mínimo no imponible quedó demasiado bajo porque no trata la ganancia de bolsillo de última de los trabajadores. Bueno, el tema ganancia es polémico, ¿no?
Ese ha sido el gran lastre del kirchnerismo, te lo pregunto, ¿no? Respecto al mundo del trabajo, porque en otras cuestiones fue un avance o al menos una vuelta a condiciones que se habían perdido como paritarias, no ciertas condiciones laborales, dejando de lado los 90, ¿no? Y la prescindibilidad y bueno y la precarización laboral. Ese ha sido el gran lastre del kirchnerismo, ¿no? Que no pudo sacar el impuesto al trabajo.
No, yo no lo calificaría de gran lastre, pero sí es algo que nos diferencia, no nos diferencia del modelo, porque nosotros al modelo lo avalamos, lo apoyamos, es más, creemos que es conveniente para toda la gente que este modelo continúe, pero hay que corregir las cuestiones que consideramos que merecen una discusión distinta, o por lo menos un tratamiento distinto. Entre ellos el tema de impuesto a la ganancia, porque 15.000 pesos... brutos en el bolsillo de un trabajador no es un gran salario, y o sea que ese mínimo no imponible tiene que ser necesariamente elevado y considerablemente a valores razonables. Por otro lado, también el mínimo no imponible no es para todos los trabajadores, que ese es el otro problema que hay, porque el que gana hasta 15.000 pesos no tributa ganancias porque está dentro de lo que es el mínimo no imponible. Pero si un trabajador gana 15.001 peso, tributa por los 15.001 peso, no por el peso de extra, o sea, por encima de los 15.000, que ahí cambiaría radicalmente la situación de los trabajadores. Entonces eso, ejemplo, un trabajador que viene ganando 15.000 queda en el mismo lugar, a un trabajador que le conseguimos por paritaria aumentarle y llegó a los 15.500 pesos, termina ganando menos que un trabajador que anteriormente tenía una responsabilidad inferior porque era la función asignada en el trabajo. Entonces genera una gran inequidad. El mínimo no imponible sería distinto si todo el mundo, más allá de lo que gane, tuviese 15.000 pesos no imponible y tributase por el excedente, diríamos. De cualquier manera, el mínimo no imponible es por demás debajo, ¿no?
¿Cómo está la situación del trabajador luciforcista hoy por hoy? ¿Ustedes la creen bien remunerada? Aquí en la provincia de Santa Fe, más precisamente, ¿no? De acuerdo a las condiciones en las que se desarrolla el trabajo de ustedes.
En realidad, nosotros en Santa Fe estamos bien. Sí. Tenemos que reconocer que estamos bien salarialmente. Si uno se traslada a esa realidad a nivel nacional, nosotros a partir del año pasado, el día 2 de octubre, asumí una nueva conducción a nivel nacional. que representa a los gremios del interior, y estamos corrigiendo viejos desfasajes. Bueno, antes la conducción era desde Capital Federal, pero bueno...
Se ha invertido un poco la lógica, ¿no?
Claro, en realidad, o sea, para entender bien, nosotros estamos agrupados en una federación. Cada sindicato no es una delegación de la federación que está a nivel nacional, que es la FATLIF. Cada sindicato es autónomo. Sí, de hecho, claro, nosotros somos el segundo sindicato creado en el país del año 1928 y nosotros fuimos fundadores de la federación, fuimos uno de los sindicatos fundadores de la federación. Esas autonomías se han mantenido en el tiempo. Y bueno, a partir de diferencias después del fallecimiento del compañero Lescano, que fue de alguna manera siempre el que lideró el gremio a nivel nacional, por primera vez en la historia hubo dos listas y triunfó la lista del interior, donde nosotros tenemos una participación muy importante, y estamos tratando de a partir de ahí de revisar algunas cuestiones que habían postergado a provincias las más lejanas, por ejemplo, del NOA, del NEA, donde realmente la situación de los compañeros lucifuercistas no es de la mejor. Nada que ver con la provincia de Santa Fe, Córdoba, bueno, la zona de Buenos Aires.
Bajando aquí a la provincia de Santa Fe, ¿cómo ve la situación hoy por hoy de la empresa provincial de la energía? Si bien por allí, bueno, alguno podría decir, la opinión de ustedes es la del sector de los trabajadores, pero me interesa esto, porque es muy cuestionada la EPM. Muchos dicen, no, cortes de luz en momentos donde no son previamente avisados, el sistema que funciona, digamos, lo atamos con alambre, a veces sí, a veces no, levanta un poquito la temperatura y ya tenemos otro problema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo ves la EPM hoy por hoy?
Lo primero que tiene que entender la sociedad es que la EPE sufrió un intento de privatización y fue víctima de las políticas neoliberales de los 90. Una empresa que fue desinvertida durante muchos años, y eso obviamente con una economía en crecimiento se empezó a notar a partir desde el año 2003 en adelante. Mientras la economía no estuvo en crecimiento, mientras había deflación en el país, mientras la pobreza superaba el 53%, mientras el país no estaba industrializado, mientras exportaba energía del país a Brasil, a Chile, a Uruguay, nosotros aquí prácticamente notamos alguna deficiencia del servicio, pero no era tan grave el tema. El problema cuando el país se industrializó, se empezó a ver que toda esa política que se aplicó contra la empresa provincial de la energía tuvo consecuencias nefastas con el usuario. Y entonces, a partir de ahí, hubo que iniciar un cambio radical en lo que es, por lo menos, que el Estado se haga más presente en la vida de la empresa. Nosotros creemos que este es un servicio público esencial y no puede ser derivado en manos privadas. Bueno, todos sabemos, esto comenzó en la época de la dictadura militar, cuando se desguaza Agua y Energía, se generan un montón de unidades de negocio, de generación, las distribuidoras, o sea, toda la distribución nacional fue repartida, se le entregó a las provincias. Bueno, ahí empezó todo. Y después, en la década del 90, se empezaron a privatizar, a vender esas unidades. Nosotros, por suerte, resistimos y las salvamos. Y creemos hoy que después de varios años de inversión sostenida, porque a la empresa se le viene haciendo un aporte importante en todo lo que tiene que ver con infraestructura.
¿Ha invertido el gobierno provincial lo que se debe?
Muchísimo.
Ha invertido.
Los dos últimos gobiernos han sido de una consecuencia permanente en lo que es año a año ir invirtiendo. Fueron consecuentes de año a año para ir invirtiendo la empresa. Es más, se han superado los mil millones de pesos de inversión. Hay que seguir, obviamente, porque venimos de muchos años y también hay que darle continuidad, porque 6 meses que uno no invierta en la empresa provincial de energía en obras nuevas, eso después se termina resintiendo. Y si nosotros analizamos el último verano, donde claramente de verano en verano, de año a año, cuando uno compara mes a mes, se vienen batiendo los récords de consumo.
Bueno, este verano obtuvo a favor, digamos, el consumo de que hubo lluvias. Un par de días de calor y llovía.
Fue más benévolo en tiempo, pero no fue más benévolo en consumo. El consumo creció.
Claro.
A pesar de eso, el servicio, se notó claramente la mejoría en este verano. Con el mismo tiempo, no pasó lo mismo en Capital Federal, lo que a nosotros nos permite comparar dos modelos de gestión. Lo que hace el privado, que no invierte, y lo que hace el Estado, cuando está el Estado presente, de involucrarse en la vida de la empresa. Eso creemos nosotros que sin ningún lugar a duda está dando sus beneficios. Pero falta mucho todavía. Recién ahora se están en el centro, por ejemplo, se está de alguna manera cambiando una red que había cable el año 1928, 1929. O sea, desde la fundación del propio sindicato había cables. Que recién ahora
se están... ¿La parte de la peatonal?
La parte del centro, sí. En baja tensión, en media tensión. Realmente la inversión, las estaciones transformadoras, se ha incrementado la potencia aquí en la zona de... En la provincia, en realidad, de manera considerable. Y también hay que hacer un reconocimiento muy particular. Esto es para el gobierno provincial, ¿no? Pero un reconocimiento muy particular también al gobierno nacional, porque hacía años que no se invertía, por ejemplo, en generación eléctrica. Y este gobierno... La verdad es que el gobierno tanto de Néstor Kirchner como de Cristina han invertido muchísimo en construir nuevas centrales de generación de energía eléctrica. El ejemplo lo tenemos aquí cerquita nosotros en Timbúes, donde ya hay dos centrales gemelas, en Santa Fe con Brigadier López, con otra central. Bueno, a nosotros uno de los temas emblemáticos, nuestra lucha emblemática, fue la central Sorrento, que hoy está funcionando. Sin duda que mejoraron, o sea, Santa Fe, de ser una provincia que necesitaba que nos manden energía, hoy de alguna manera le mandamos energía a Camesa, al mercado mayorista. Sí, nos autoabastecemos y sobra, y está sobrando ahora. Así que bueno, realmente estamos contentos con todo
eso. ¿Qué opinión tenés de la creación de esta idea, bueno, que se hablaba en algún momento de un ente regulador de la EPE, ¿no? Al estilo del ENRES, ¿no? De lo que sucede con el agua. ¿Funcionaría, no funcionaría? Se hablaba de un ente compuesto en principio por usuarios, representantes de ONGs dedicadas al tema de la defensa de los derechos de los consumidores, y usuarios, representantes del Ejecutivo y de, ¿no?, de las cámaras. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Sirve esto? ¿No sirve?
Bueno, en realidad lo que hoy está haciendo la Empresa Provincial de Energía, el proyecto, y evaluándolo seguramente con las diferentes áreas de gobierno, es una ley de marco regulatorio, no es un ente regulador. Es una ley de marco regulatorio, algo superador. La Empresa Provincial de la Energía hoy se regula, o sea, el marco regulatorio provincial, empresa y cooperativa, se regula por la ley 10.014. Lo que vendría a hacer esto es, de alguna manera, aggiornar ese marco regulatorio en una ley nueva. No sería un ente de control estrictamente como los que no funcionan, porque, bueno, entes de control los vemos nosotros en Capital Federal y tienen las ventanas, las tienen selladas con chapa porque los vecinos lo agreden permanentemente porque les atienden sus reclamos. Entonces sería una ley de marco regulatorio que involucraría, en principio, todo lo que tiene que ver con la distribución de la energía eléctrica en la provincia de Santa Fe. O sea, no solamente EPE, estamos hablando también del sector cooperativo. Las diferencias tarifarias que hay de una región a otra, producto de los costos, porque somos diferentes empresas. Las cooperativas, en algunas localidades sabemos que tenemos cooperativas, bueno, ahí cada cooperativa tiene su realidad, porque es una empresa, y la EPE tiene una realidad distinta. Entonces, la idea que da esta ley general de marco regulatorio es poner una situación de equidad, por ejemplo, en ese tema, a todos los habitantes de la provincia de Santa Fe, con una discusión abierta, con la participación del usuario. Nosotros, obviamente, también con analizar la calidad de servicio que se presta, con analizar también si se están haciendo las inversiones que se necesitan en materia justamente del servicio. Nosotros en ese sentido, y como concepto general, obviamente que estamos de acuerdo y lo apoyamos. Nosotros lo que todavía no hemos sido convocados, porque sabemos que sí vamos a ser convocados, porque hay una parte que a nosotros nos involucra, o sea, los trabajadores estamos involucrados, así como están involucrados los usuarios y los demás actores, claro, de la provincia, Y bueno, todavía no hemos, no sabemos la letra fina. O sea, estamos de acuerdo con el concepto. Creemos que todo lo que signifique una mejora para los usuarios, fundamentalmente, nosotros la vamos a apoyar sin ningún lugar a dudas. Queremos saber, obviamente, de qué se trata bien el proyecto, claro, porque no.
¿Cómo viene la relación con el gobierno provincial? Algo introdujiste, al menos en la parte técnica, es buena, según tu óptica, con las inversiones necesarias, ¿no?, para que progrese el sistema energético aquí, al menos en la provincia de Santa Fe. En la parte política, ¿cómo se llevan? Principalmente con el partido de gobierno, ¿no? Me refiero al Frente Progresista, con el socialismo a la cabeza.
No, nosotros, en realidad, políticamente, o sea, con respecto al tema de la empresa provincial de energía, no es una relación política que tenemos, sino una relación que tiene que ver, porque bueno, es obviamente la fuerza política que conduce la provincia de Santa Fe. Somos absolutamente respetuosos de la voluntad popular, han sido obviamente electos.
Electo democráticamente.
Nosotros, si tenemos realmente que hablar de cuál ha sido el desempeño, por lo menos el trato que hemos tenido nosotros de parte del gobierno provincial, tenemos que hablar bien, porque hemos sido considerados y hemos sido respetados tanto en nuestros derechos como lo que un poco recién reflejábamos, ¿no? Nosotros por ahí vemos la parte que nos corresponde a nosotros como trabajadores, que es la parte de la empresa provincial de energía, y sin duda este gobierno, cuando Reutemann a nosotros nos quiso privatizar, los que estuvieron sentados al lado nuestro fue justamente el Partido Socialista, con Hermes Wiener a la cabeza. Entonces, bueno, nosotros de esas cuestiones, esos gestos hacia los trabajadores, no nos podemos olvidar. Hoy, por ejemplo, a nivel nacional, sí estamos alineados con Daniel Scioli, estamos trabajando desde la Mesa Sindical Rosario para apoyar la candidatura y buscar, obviamente, que sea Daniel Scioli, quien creemos nosotros que es quien de alguna manera nos garantiza la permanencia de nuestros derechos, a través de conservar el modelo, un poco lo que por ahí charlábamos afuera, ¿no? Pero
comparte, es interesante esto que decís, ¿no? Porque, y por ahí para muchos evidentemente es así, el gobierno nacional, sacando los estilos políticos que son diferentes, ¿no? Pero por allí lo que propone el gobierno nacional con lo que propone el gobierno provincial, muchos lo consideran parte como de un mismo proyecto, ¿no? ¿Pensás esto así, ¿no?, en contraposición a un modelo más neoliberal, más de libre mercado, más aperturista, más lo que tuvimos parecido a los 90, que hoy quizás lo simbolizaría el PRO, ¿no? Hoy está como un poco más visible. Los 90 estaba todo atravesado por esta lógica, hasta incluso el mismo Partido Socialista. Sí. ¿Esto es así o no?
Y la verdad que sí. Nosotros lo hemos visto y lo hemos analizado en más de una oportunidad, y en la parte, por lo menos, que nos toca a los trabajadores, más allá de que hay una diferencia de color político, pero el trato ha sido similar. Ha sido un trato de respeto.
Claro.
Con el gobierno nacional se terminaron las privatizaciones. Quizá no estemos en el ideal, quizá falte seguir por este camino, pero estamos convencidos que este es el camino. No es volver hacia atrás, porque muchas veces se propone el cambio, pero el cambio ¿por qué? Que es algo que hay que realmente aclararle a la sociedad. ¿El cambio por qué? ¿Cuál es el verdadero cambio? Porque si uno analiza el apellido Macri, queda perfectamente involucrado a lo que fueron las políticas más nefastas que terminaron en la quiebra del país o de la economía del país en el año 2001. Es el más claro representante. Y hoy parece que sea, de alguna manera, quien represente el cambio a un modelo de qué. Cuando a este gobierno, por ejemplo, vemos que se lo, o por lo menos una de las cuestiones fundamentales que se le achaca, el tema de los planes sociales, porque hay mucha gente que piensa que los planes, ¿por qué los planes sociales y por qué no fomentar el trabajo? Y nos estamos olvidando que en la década del 90 fue cuando se empezaron a proliferar esos planes sociales para contener a las clases que habían quedado sin trabajo, y seguíamos endeudando el país, y seguíamos trasladando ese dinero afuera, y se terminó quebrando el país. Hoy tenemos un modelo de industrialización que de a poco está revirtiendo eso. Pero no nos olvidemos que el principal, o uno de los principales males que a nosotros nos generó la década del 90, no fue el quiebre de la economía, fue que se pulverizó la cultura del trabajo. Y eso no se recupera. Fíjense que con un gobierno que ha tenido una mirada distinta, a través de fortalecer el consumo interno, de industrializar el país, la economía en poco tiempo se recuperó. Porque hoy podemos decir claramente que estamos mucho mejor que hace algunos años atrás. Sin duda, falta, pero estamos muchísimo mejor. Ahora, la cultura del trabajo creo que va a llevar varias generaciones recuperarla o a llevarla a niveles que en otra época era un poco más fuerte, ¿no? Que nadie imaginaba estar sin trabajo, ¿no? El trabajo, realmente, un trabajo digno.
Me decía que formás parte de la mesa sindical, soy el presidente, al menos de la ciudad de Rosario. En este aspecto, bueno, ¿qué rol ocupan ustedes y cómo ven este armado que parece, bueno, incipiente todavía, pero parece progresar?
Bueno, nosotros formamos parte de un grupo de trabajo. Simplemente estamos sumados a esa idea. Por lo que expresábamos recién, nuestra convicción de que es quien mejor va a representar los intereses y que creemos que este modelo tiene que continuar. Y bueno, obviamente también discutiremos dentro de este proyecto lo que no estamos tan de acuerdo, que es el tema impuesto a las ganancias, que quizás sea lo que de alguna manera más nos tiene preocupado. Pero bueno, estamos en el armado, estamos en tratar de trabajar, de lograr ese objetivo. Y también, desde esa mesa sindical, lo que nosotros estamos convencidos de que tenemos que trabajar, hacer un esfuerzo entre todos los trabajadores para volver a unirnos en una única CGT. Ajá. La unidad de los trabajadores, de alguna manera, nos daba una fortaleza distinta. Y bueno, nosotros, pero, la verdad que...
No es como una cosa muy utópica eso de la ciudad de Rosario, te pregunto, ¿no? Porque ya lo han intentado, pero hay muchas vertientes internas y por allí a veces se privilegia más los intereses personales que los del conjunto.
Bueno, lo que algo aprendí en la vida sindical es que la peor gestión es la que no se hace. Así que, sin duda que la voluntad, por lo menos de parte nuestra, y quiero aclarar que estamos totalmente despojados de protagonismo, nosotros lo que queremos es que se una el movimiento obrero. Nos necesitamos juntos los trabajadores, porque en realidad este no es... un problema estrictamente dirigentes. El análisis nuestro es que esta desunión la sufren los trabajadores, la familia de los trabajadores, que son los destinatarios de alguna manera, o tendrían que ser los destinatarios de nuestro esfuerzo. Entonces, si estamos todos unidos, como ya pregonaba el general Perón hace muchos años, creemos que ese es el norte que le tenemos que dar al movimiento obrero de Rosario.
Te agradecemos mucho la visita, Alberto.
No, gracias a ustedes por la invitación, me sentí muy cómodo.
Bueno, muchas gracias. Al contrario. Allí pasaba la palabra de Alberto Botto, secretario general de OSI Fuerza de la ciudad de Rosario. Lucho, para finalizar, ¿qué podemos hacer hoy los rosarinos?
¿Qué podemos hacer hoy en materia de espectáculo y agenda cultural? 8 de la noche, Drácula el musical, con escenografía y vestuario original, orquesta en vivo.